buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 29 de octubre, hoy celebramos a San Narciso. Fue obispo de Gerona en el siglo IV. Viajó con el diácono Félix a la ciudad alemana de Augsburgo para anunciar el Evangelio. Mucha gente se convirtió por su predicación. Encontró el martirio junto al diácono Félix mientras celebraba la Eucaristía el 29 de octubre del año 307. San Narciso es el patrón de Gerona. Se le invoca también contra los tábanos, las avispas, las moscas y los mosquitos. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero la actualidad, con Inmaculada Serrano y Serafín Mohino. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Delegación de Enseñanza de la Diócesis ha organizado un encuentro en Ciudad Real con la investigadora canadiense y afincada en Barcelona, Catherine Lecuyer, para el próximo 6 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad.
Lecuyer es doctora en Educación y Psicología, autora de numerosos artículos y muy conocida por su libro Educar en el Asombro. En Ciudad Real hablará sobre educar en la atención y libertad educativa, retos e implicaciones.
Escuchamos a Catherine hablar sobre la educación en un mundo digital.
Los estudios asocian la exposición a la pantalla en edades tempranas con adicciones, inatención, disminución en el vocabulario, impulsividad, entre otras cosas. Por ese motivo, antes de los 2 años, cero pantalla. Y de los 2 a los 5 años, menos de 1 hora al día. No son recomendaciones educativas, son recomendaciones para la salud neurológica de nuestros hijos. Ningún estudio apoya la introducción de las tecnologías en la infancia.
El próximo lunes, día 1 de noviembre, celebraremos el Día de Todos los Santos. Es el día en el que se homenajea a todos los santos conocidos y desconocidos, a los que están en los altares y a tantos y tantos cristianos que participan de la felicidad eterna del cielo. Son nuestros modelos de vida cristiana.
Y el día 2 de noviembre rezaremos por todos los fieles difuntos. Rezar por los difuntos es tan antiguo como la misma Iglesia. Estas son 2 celebraciones distintas que nos ayudan a estar en comunión con la Iglesia entera. Nos aporta más información Arcángel Moreno, delegado de liturgia.
Celebramos estos días la solemnidad de los santos y al día siguiente nos acordamos de los difuntos. Es el día de la oración por los difuntos. No debemos confundir, pero sin mirar con fe estos días que en un claro sentido cristiano nos ponen de forma muy agradecida ante Dios, puesto que son personas las que interceden por nosotros y son personas aquellas por las que pedimos también en nuestra plegaria.
Ya ha visto la luz la programación pastoral diocesana para este curso 2021-2022, la cual se centra en la evangelización de la familia, dando las claves para el acompañamiento pastoral en todas las etapas de la familia.
Con el título En el año de la familia Amoris Laetitia, el acompañamiento pastoral a todas las personas en todas las etapas de la familia, la diócesis de Ciudad Real continúa el trabajo en torno al año de la familia convocado por el Papa Francisco, centrado el trabajo pastoral del curso en la realidad familiar.
Gracias Inmaculada, gracias Serafín.
Hay en Roma un templo, hay en Roma.
Y después de la actualidad, antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hay en Roma un templo construido en el siglo II que fue convertido en iglesia en el siglo IX. Este templo estaba dedicado a todos los dioses del panteón romano, pero los papas lo convirtieron en una iglesia dedicada en principio a todos los mártires. Una iglesia que fue consagrada precisamente un día 1 de noviembre. La consagración de este panteón de Roma es el origen de nuestra fiesta de todos los santos. Y seguro que todos tenemos la imagen de este templo, que es una cúpula que está abierta en su centro. Tiene una apertura por la que entra la luz del sol, el aire de la ciudad e incluso el agua de la lluvia. Bueno, pues creo que esta iglesia es una imagen de lo que es la santidad, porque nuestra vida si miramos hacia arriba, no es una cúpula cerrada, sino que en su centro está abierta a la entrada del sol que la ilumina y que la llena de sentido y que es Dios. Esto es justamente la santidad.
¿Cómo se llama esa sierra?
Casi siempre estamos en el espejo, en el estudio, en Ciudad Real, pero hoy estamos aquí en la Feria del Mundo Rural, contemplando cómo las nubes van cubriendo el cielo. Empiezan a caer unas pequeñas gotas y estamos viendo realmente un espectáculo. El Cerro Santos al frente y a la izquierda el Cerro de San Cristóbal. Estamos aquí en Moral de Calatrava en directo. Y tenemos aquí con nosotros a Roque Antonio Pérez, que es el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Moral de Calatrava, es también el presidente de la Hermandad de la Flagelación y el secretario de la Hermandad de las Ánimas. Roque Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Es un buen conjunto, perteneces seguro a lo mejor a más hermandades todavía.
Sí, 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 pertenezco a varias hermandades más, no las vamos a enumerar. Pero sí, soy de la Virgen San Roque, etcétera, etcétera.
¿Cuántas hermandades hay en Moral?
Bueno, en Moral, hermandades de pasión para Semana Santa, tenemos 5 hermandades, que son la mía, aunque debía dejarla para la última, Flagelación, Soledad y Veracruz, la Compañía Romana, Jesús de Nazareno y Cristo de la Buena Muerte. Pero aparte, tenemos que no se celebra durante la fecha de Semana Santa, sino el 14 de septiembre, el Cristo de la Humildad, que también podía estar incluida dentro de la Hermandad de Pasión.
¿Y de Gloria?
Y de Gloria, bueno, tenemos la patrona, que es la principal, que es la Virgen de la Sierra. Tenemos a San Roque, que es el patrono. Y luego tenemos hermandades relacionadas con un poquillo el jolgorio, como San Blas, San Isidro, y luego hay un porcentaje de hermandades menores que son tipo más pequeñas, como puede ser las Ánimas, como puede ser la Sacramental, aunque es debía ser de las más importantes, pero no tiene muchos hermanos, ha ido decayendo en los últimos años. Y luego el Pilar, San José, hermandades más pequeñas.
Bueno, vamos a dejar que el pueblo haga una aclaración, porque has dicho que San Roque es el patrono, pero a lo mejor los del Cristo de la Humildad dicen que el patrono somos nosotros, es nuestra hermandad. Bueno, ya iremos aclarando eso. En Moral hay muchas hermandades, pero yo creo que procede preguntarte a ti como presidente de la Junta de Cofradías, ¿cómo se ha vivido la Semana Santa estos 2 últimos años en Moral?
Bueno, hace 2 años, en el 2020, teníamos todo preparado y prácticamente 20 días antes fue cuando nos reunimos y decidimos dejar en suspenso todo lo que había programado a ver la evolución del COVID. No pensábamos que esto nos iba a caer tan, tan fuerte y tan de golpe. Entonces prácticamente no hubo nada, únicamente se celebraron los oficios con don Rafael desde la parroquia y no hubo más.
Sí.
Pero este año pasado, ya que estaba la cosa un poco más, se podía realizar algunos actos, pues nosotros, por ejemplo, en San Roque pusimos nuestro Cristo, estuvo en exposición para que la gente fuese a orar delante de él, y en la parroquia pues también hubo, también se puso los armaos con el Cristo de la Buena Muerte en una especie de altar y la gente fue a rezarle, porque en la parroquia ahí también tenemos a Jesús de Nazareno, que no tenía un problema de ninguna clase. En la parroquia está abierta normalmente, entonces pues los de Jesús de Nazareno pueden ir, los de el Cristo de la Buena Muerte tienen allí también su imagen, pero los demás tuvimos que abrir las puertas de nuestras ermitas para que la gente pudiese ir a orarle.
Claro, sí, el primer año de la pandemia pues yo creo que todo se paralizó, todo se centró en los oficios litúrgicos, que también es verdad que son el centro de la vida de nuestra fe, pero también es verdad que otro tipo de manifestaciones nos ayudan y nos acompañan a vivir nuestra fe, pero igual en otros pueblos también hicieron lo mismo, que ya pudieron colocar las imágenes, que la gente pudiera ir a rezar ante las imágenes, es decir, ya la vivencia pudo ser distinta. Roque Antonio, y si tú tuvieras que definir la Semana Santa de Moral, ¿cómo lo harías? ¿Con qué palabras? ¿Qué dirías que es lo peculiar, lo más llamativo de la Semana Santa de Moral? ¿Cómo se vive aquí la Semana Santa?
Bueno, aquí la Semana Santa últimamente está teniendo quizá un carácter más festivo que vivencia espiritual.
Sí.
Porque hace unos años nos vinieron desde Ciudad Real unas ramificaciones de folclore con costaleros, portadores y todo eso. Entonces, últimamente no sé, vamos perdiendo algo del carácter espiritual de la Semana Santa, de la vivencia dentro de nosotros, y se le está dando un poquillo más espectáculo. Bien es cierto que con todo esto podemos atraer también portadores y costaleros que no habían pisado por la iglesia, y bueno, poco más o menos se van acercando, pero yo quiero hacer hincapié, además me lo ha dicho mi mujer,
sí,
sobre todo, y que sin las mujeres no tenemos Semana Santa en Moral.
Eso está bien.
Porque es verdad, porque es que detrás de cada capillo, detrás de cada nazareno, detrás de cada ornamentación de carroza, detrás, están las mujeres. Es que es verdad.
Claro que sí.
Que nosotros somos que si el presidente, que si el otro, que si el secretario, pero si no estuviesen las mujeres detrás, no había nada, ¿eh?
Pues me quedo con dos cosas. Uno, con que hay que recuperar una vivencia más profunda de la Semana Santa desde la fe. Otro tipo de manifestaciones no están mal, ¿no? Y acompañan, pero recuperar una vivencia más profunda, más de fe de la Semana Santa. Y luego la importancia también de la mujer, que no hay que olvidar que es la Virgen María y algunas mujeres las que están al pie de la cruz, las que saben descubrir el amor que hay detrás del sufrimiento en Jesucristo y en la cruz. Y yo creo que eso es importante. Tienes que felicitar a tu mujer por haberte dicho, Roque Antonio, di esto. ¿Y qué puede aportar, te parece a ti, las hermandades, que como su nombre indica, las hermandades tienen que vivir como hermanos y en hermandad? ¿Qué crees tú que le puede aportar, en qué nos puede enriquecer en la vivencia de fe que a la que tú aludías de la Semana Santa?
Sí, en las hermandades, de todas formas, debiéramos empezar por las juntas rectoras. Las juntas rectoras, pues, no sé, quizá que tendríamos que hacer más cursillos. No estamos preparados en muchos casos para llevar una hermandad adelante, para evangelizar un poco a nuestros cofrades. Debíamos de dar ejemplo y debíamos de ser los portadores de la doctrina, pero quizá que dentro de las juntas de hermandades haga falta formación, y una vez que tengamos formación, pues transmitirla al resto de las hermandades, porque es que en el Moral, pues igual hay cofrades entre unas y otras. Si el pueblo tiene 5.000 habitantes, pues igual hay 3.500 o 4.000 cofrades, que si llegásemos a todos, pues hay que darse cuenta en lo que se podría avanzar y evangelizar, ¿eh?
Claro. Muy bien, pues Roque Antonio Pérez, que es el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Moral de Calatrava y también de otras hermandades, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio aquí en la Feria del Mundo Rural en Moral de Calatrava, en este programa que estamos en directo en El Espejo. Nos quedan 13 minutos para las 2. Muchísimas gracias, y ojalá que desde las Juntas de Cofradías de Moral y de otros pueblos y otras localidades de nuestra provincia puedan ir avanzando todos los que viven o ayudan a que la fe y la religiosidad se manifieste en las calles, se crezca en la fe en esa dirección. Muchísimas gracias, Roque Antonio. Buenas
gracias
tardes.
A vosotros, y pasar buen día.
Muchas gracias. Bueno, pues que nos está aquí, nos están cayendo unas gotillas en Moral de Calatrava, en la Feria del Mundo Rural. Y estamos aquí en El Espejo de Ciudad Real y van a procurar ponernos un toldo para que no nos mojemos, porque nos estamos mojando. Pero continuamos en El Espejo, en directo. Nos quedan 12 minutos para las 2. Hemos hablado de religiosidad popular, hemos hablado de Semana Santa, de hermandades de gloria y de hermandades de pasión. Y otra de las realidades fundamentales que están en nuestras parroquias es la realidad de la catequesis, que es un aspecto fundamental de la vivencia de la fe. Si ustedes tienen presente el Evangelio, que lo tienen, Jesús llama a los apóstoles y a los discípulos a que estén con él, a que compartan su vida. La catequesis es conocer mejor al Señor. Mari de la Torre es la coordinadora de la catequesis de niños de la parroquia de San Andrés de Moral de Calatrava. Buenas tardes, Mari.
Hola, buenas tardes.
¿Ya habéis empezado la catequesis en todos los cursos?
Sí, hemos empezado esta semana, digamos que a través desde el lunes hasta esta tarde. Van a pasar ya todos los cursos por primera vez.
Sí. Y tú, en esa labor de coordinación, ¿qué has percibido de los catequistas, de las catequistas, de los niños? ¿Ha hecho ilusión volver a recuperar en este sentido el ritmo normal?
Sí, sí, desde luego ya lo pedían. Las catequistas, cuando ya se acercaba septiembre y ya empezábamos el movimiento, ya decían, por favor, que sea presencial, que sea presencial. Porque este año pasado online, sí, hemos estado con los niños, pero no es lo mismo. Ni la cercanía, la catequesis es cercanía, eso lo tenemos claro.
Claro. Y bueno, estos dos años de pandemia, que hemos sufrido mucho en muchos aspectos, ¿cómo habéis desarrollado la catequesis en la parroquia de Moral?
Pues hemos estado con lo mismo que hacíamos antes, solo que online. Las catequistas teníamos nuestra reunión online para prepararnos y cada catequista tenía su grupo online con su niño en su hora y en su día como si normalidad. Lo que pasa que, claro, los niños no es igual estar, la participación del niño no es lo mismo estar presencial que online, que se despista más, que hoy la madre no me puede conectar, que hoy no me funciona el móvil,
hoy me despisto a propósito, ¿no? A lo mejor los más mayorcitos.
Sí, sí, porque hemos tenido casos que dejaban el móvil encendido y se iban hasta a ducharse.
Claro, bueno, eso son cosas normales. Pero bueno, de alguna manera, yo creo que una de las experiencias, también ha habido cosas quizá negativas, pero una de las experiencias de este tiempo ha sido de mucha colaboración, de mucha gente siendo consciente de que vivíamos todos una situación difícil, de que la vida tiene que seguir, tiene que continuar. Entonces, el que niños, mayores, catequistas, padres, ¿no? Ha habido colectivos que han destacado mucho, pero ha habido muchísima más gente haciendo muchas cosas por el bien de los demás. Y ese ha sido también el papel de los catequistas.
Sí, sí, hemos colaborado mucho más porque sabíamos que teníamos que darnos al 100%, porque a donde no podía llegar vivamente y de voz y de presencia, ahí teníamos que poner el doble de esfuerzo, porque no podíamos perder el ritmo de los niños, a sabiendas de que dos años después podía ser difícil recuperar el ritmo.
Claro.
Y que los que se despistaban o se quedaban atrás no los íbamos a poder recuperar. Entonces había que estar ahí al pie del cañón con ellos, con las madres. Las madres hay que reconocer que le tenemos que dar las gracias porque han puesto muchísimo de su parte. Estando ahí, porque sí, los mayores sabemos que ellos se conectaban o no se conectaban, pero en la catequesis de niños eran los padres los que se sentaban allí y los que estaban al pie del cañón para que el niño estuviera atento, el niño aprendiera las canciones. A los papás les mandábamos los audios de las canciones, los papás practicaban las canciones con ellos, porque luego además, cuando ya este año pudimos, ya estaba, como dice Roque, la cosa un poquito mejor, en Navidad, Semana Santa y final de cursos, sí que teníamos con ellos presencial en la iglesia, todos juntos, para hacer actos más emotivos, como en Navidad el teatrito del nacimiento del niño, o la misa del gallo de los niños, que tenemos una a las 6... Y en Navidad igual, la ceremonia para ellos de final de trimestre dedicada a la Semana Santa. Eso ya lo hicimos, pero unos niños encantadores, con su mascarilla, con su gel, con su distancia de seguridad. A mí me daba una emoción verlos, digo, mejor que los mayores.
¿Cuántos años llevas de catequista o en el entorno de la catequesis?
De catequista llevo unos 45.
Pues si eres joven no puedes llevar tantos.
Sí, empecé con 14 años. Sí. Cuando acabé yo mi catequesis, ya me quedé dando catequesis.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Y entonces, y aunque he estado en distintos sitios porque me casé y fui por pueblos, digamos, pero yo allí seguía mi misión también. Lo primero que hacía era presentarme al cura, sí, al pueblo que llegaba.
Sí. Y después de tantos años de catequista, ¿cómo resumirías tú qué es la labor de una catequista? ¿Cuál es su misión fundamental? ¿Qué es lo que tiene una catequista que transmitir a los niños?
A ver, Jesús no lo dijo muy claro. Id y predicad el Evangelio. Pues una catequista, nuestra misión consiste en sembrar en los niños esa semilla y esa inquietud y ese despertar por conocer a Jesús. Ponemos todo lo que sabemos. Sabemos que somos madres y que somos, a lo mejor, no con mucha preparación, y que lo subsanamos con nuestra voluntad. Pero a lo mejor tampoco vemos que algunas se ponen muy nerviosas porque no ven los frutos inmediatos. Pero es que esto es una labor de sembrar y sembrar y sembrar. Y a lo mejor nosotros no vemos los frutos. Pero yo tengo, con tantos años de catequesis, cuando veo ahora a mis niños que ya confirman a sus hijos, y que a lo mejor cuando ellos fueron jóvenes se despistaron un poquito después de la confirmación, pero cuando vinieron con sus niños la primera vez y me dijeron: Cate, que te traemos a nuestros niños, digo, mira, ya vuelven.
Claro.
Porque con ellos ya se volvieron a incorporar a la misa.
Claro.
Así que quizás nosotros no somos quien para ver los frutos, pero el Espíritu ahí trabaja. Ahí trabaja.
Muy bien. Seguro que muchas catequistas de muchos años se sienten identificadas con eso que acabas de decir.
Sí.
De verlos luego volver con sus hijos. Mari de la Torre es la coordinadora de catequesis de niños de la parroquia de San Andrés de Moral de Calatrava. Muchísimas gracias y a seguir con mucho ánimo en esa tarea tan bonita, tan necesaria de la transmisión de la fe a los más pequeños.
Gracias. Y ahí estamos con mucho entusiasmo y mucha alegría. Un cristiano tiene que ser alegre.
Exactamente. Muy bien. Gracias. Pues llega ya Antonio Gallardo con Por fin es viernes. Antonio, buenas tardes, porque gracias a Dios ya es viernes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Un año más se nos viene una de las fiestas más hermosas del año, la de todos los santos. Si lo pensamos con calma y sobre todo con esperanza, será nuestra propia fiesta cuando dentro de muchos años, si Dios quiere, nos sumemos a la gran fiesta del cielo. Yo personalmente veo en ella a mi abuelo añorado. Otro año para la polémica sobre lo que la sociedad quiere celebrar y lo que los cristianos debemos hacer. Digo yo que, puestos a importar fiestas de otras culturas, podríamos haberlo hecho con Acción de Gracias, muy de las familias norteamericanas también. Pero bueno, nosotros tenemos a nuestros queridos santos y a ellos nos encomendamos pidiendo intercesión. Una vez más, repito, y perdonen la insistencia, los cristianos tenemos que recuperar el protagonismo, recuperar la calle, los medios, la voz en la sociedad. Gritar que creemos en Dios.
Nos queda todavía el tuit del Papa. Miren, hace 26 minutos que el Papa ha tuiteado en su cuenta de Twitter @pontifex_es y dice: el cambio climático puede afrontarse solo mediante una corresponsabilidad mundial, una solidaridad fundada en la justicia, en la compartición de un destino común y en la conciencia de la unidad de la familia humana. Proyecto de Dios para el mundo. Pero les queremos destacar también el tuit de ayer del Papa, que dice, nos dice el Papa Francisco: a menudo hacemos lo mínimo indispensable, mientras que Jesús nos invita a hacer lo máximo posible. ¿Cuántas veces nos conformamos con los deberes, los preceptos y alguna oración, mientras Dios, que nos da la vida, nos pide impulsos de vida? Como se nos ha quedado Antonio Gallardo y merece la pena darle gracias a Dios porque colabore con El Espejo cada viernes, y como él dice, gracias a Dios ya es viernes, vamos a recuperar el audio íntegro de su intervención de hoy.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Un año más se nos viene una de las fiestas más hermosas del año, la de Todos los Santos. Si lo pensamos con calma y sobre todo con esperanza, será nuestra propia fiesta cuando dentro de muchos años, si Dios quiere, nos sumemos a la gran fiesta del cielo. Yo personalmente veo en ella a mi abuelo añorado. Otro año para la polémica sobre lo que la sociedad quiere celebrar y lo que los cristianos debemos hacer. Digo yo que, puestos a importar fiestas de otras culturas, podríamos haberlo hecho con Acción de Gracias, muy de las familias norteamericanas también. Pero bueno, nosotros tenemos a nuestros queridos santos y a ellos nos encomendamos pidiendo intercesión. Una vez más, repito, y perdonen la insistencia, los cristianos tenemos que recuperar el protagonismo, recuperar la calle, los medios, la voz en la sociedad. Gritar que creemos en Dios y que su misericordia ya hace gozar de su eterna presencia a muchos de los que nos precedieron. Ojalá que en estos días se nos vea ilusionado, contento, agradecido, celebrativo. Pues si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues un saludo grande y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Gracias a Fran Simón y volveremos el próximo viernes con alegría, con esperanza.